Viajeros, capitanes y trazacaminos, soy Bronix y hoy les traigo un nuevo episodio de los cuentos de Paimon, el podcast en español del universo de Yoverse, donde hablamos de lore con mucho dentro casi todas las semanas. Hoy, en este episodio de podcast, vamos a hablar sobre los íconos de los juegos de Yoverse, porque estos comparten algo en particular, más que la pose, que es sería esta cercanía con la cámara, pero los tres personajes de los tres juegos que principalmente nosotros hablamos en este podcast tendrían una relación un poco más interesante y es lo que vamos a revisar el día de hoy. Me refiero a Kiana, a 7 de marzo y a Paimon. Ellas, todas, han sido afectadas por un estado de pérdida de memoria en algún punto o falta de conciencia sobre su propia naturaleza. Vamos a detallar esto en este episodio y podemos sacar algunas teorías al respecto. Antes de partir, quisiera hacer una pequeña acotación. Lo primero es que no he jugado Tears of Themis, por lo que no voy a incluir a Luke. Pero hasta donde sé, él es un detective privado. Quizás no comparta el tema de perder la memoria, pero sí va detrás de una verdad, que es como lo que hacen los detectives privados. Además que no voy a hablar de ZZZ porque no tuve la oportunidad de probar la beta, por lo tanto no tengo ideas sobre el posible lore del juego, tampoco me informé porque quiero probarlo cuando salga, así que por ahora no está incluido en este análisis. En fin, ahora sí, comencemos con el episodio. La primera en nuestra lista es Kiana. Kiana es la protagonista de la primera parte de Honkai Impact. Sí, tengo que decirlo. Bueno, en realidad estamos hablando de K-423, no de Durandal. Sabemos ahora que Durandal es la verdadera Kiana, hija de Jigfrito, pero que él eventualmente adopta a este clon que era K-423 y la cría como a la verdadera Kiana. Posteriormente, Durandal se entera de la verdad, Kiana también, y deciden que Durandal va a ser Bianca o Durandal y no va a adquirir su nombre real de Caslana. De Kiana Caslana, y Kiana se va a quedar como Kiana Caslana y ambas se quedan como hermanas, ¿ya? Esta situación no es lo que queremos discutir el día de hoy. Lo que quiero comentar el día de hoy es la historia del principio del juego. Cuando nosotros empezamos a jugar Honkai Impact the Third, ignorando todo lo que tiene que ver con los mangas y historias que dan contexto a este juego, que eso es algo que ya habíamos discutido, que cuando uno empieza a jugar no se tiene todo este contexto si es que no se ha leído el contenido extra. Pero cuando uno empieza a jugar el juego, encontramos a Kiana, a Mei y a Bronia, y a Fuhua también, como estudiantes de lo que es Saint Freya. Sabemos que Kiana trata a Teresa como tía y aparte de eso, no sabemos mucho más. Luego descubrimos que Kiana quiere convertirse en una valquiria de rango superior, como Durandal. Kiana queriéndose convertir en Kiana. En fin, la hipotenusa. Y también la vemos entrenar para ello. Es en el proceso del entrenamiento cuando nos cuentan que si no aprueba las pruebas de valquirias, va a ser degradada, lo que obviamente ella no quiere. Entonces se empieza a esforzar por aprobar estas pruebas. El tema es que el empezar a esforzarse hace que eventualmente Kiana empiece a tener una sensación extraña y empiece a soñar con esta voz, con ella misma, con sus amigas. Y si bien lo hace bien en las pruebas, empieza a notarse que hay algo detrás, acerca de una verdad, acerca de algo en la historia de Kiana, que ella no tiene ni recuerdos, ni las características, ni nada. Eventualmente Kiana, por tratar de ayudar a Bronia cuando esta quema el chip de su cerebro por salvar a Mei de Cocolia, es que entra en la biblioteca, en el archivo que hay en la escuela, junto con Teresa, porque Kiana de Metiche en realidad se va detrás de Teresa y llega a esta especie de universo simulado que se crea con los recuerdos. Y la gracia que tiene esta especie de recuerdo simulado es que Kiana se encuentra y puede interactuar con Cecilia. Es en este punto que ella descubre detalles acerca de K423 y también puede interactuar con Cecilia. Aquí nosotros nos damos cuenta de que aquí hay algo extraño. Kiana parece feliz porque puede tener una experiencia madre-hija con su madre, que no la reconoce, por supuesto, pero para ella es suficiente. Y eventualmente Kiana es sacada de esta especie de simulación, cosa ilusión, y le dicen la verdad. La verdad es que aquello fue un sueño, no fue la verdad, no había forma de salvar a Cecilia, no había forma de tener lo que había pasado, porque en ese momento Cecilia muere y ella en el fondo intenta salvarla. Y finalmente esto hace que Kiana empiece a tener un colapso mental en un estado de ira y finalmente recuerda las palabras mágicas que eran de Cecilia y que Cecilia le decía a Sirin y que los recuerdos se empiezan a mezclar, que es Ich liebe dich, que bueno, es alemán, no es alemán, lo siento. Y ella la empieza a repetir y esto junto con la cantidad de poder de Honkai que había absorbido por la gema de la serenidad, con todo lo que se estaba ocurriendo, de repente despierta al Hercher que está dentro del cuerpo de Kiana. Básicamente, Sirin toma el poder sobre Kiana y se convierte en el Hercher del vacío. Es en ese momento en que nosotros descubrimos la verdad. Kiana no es Kiana Caslana. Esta animada chica no es más que el recipiente para el Hercher, para los núcleos y para Sirin. Finalmente, Sirin toma el control. Ocurre todos los hechos del Hercher del vacío. Himeko muere en una de las escenas, a mi gusto, más espectaculares de las que nos ha dado Oyoverse. Y finalmente, gracias a Himeko y Fuhua, Kiana logra retomar el control. Luego nos encontramos con Jigfrito, eventualmente, dentro de la historia. Jigfrito, que Kiana lo había estado buscando durante mucho tiempo. Resulta que estaba atrapado, pero al final lo podemos salvar junto con Durandal. Y se produce un momento familiar muy bonito en el que Kiana, ya asumida con su personalidad, habla también con Durandal. Esto es ya casi el final del juego. Pasa mucho tiempo entre esto. Durandal nos enteramos. Bueno, la verdad de Durandal al principio queda puesta así como sobre la mesa por una conversación que tiene ella con Rita. Y posteriormente, después de que como un secreto entre las dos, pero al fin, posteriormente aparece la verdad y se nos dice que ella es la verdadera Kiana, que había sufrido esta pérdida de memoria, que Otto básicamente lo sabía y que la había usado, porque Otto usa todo el mundo. Sí, pinchando. Pasa que después los tres quedan como una familia finalmente. ¿Por qué? Porque Jigfrito desarrolló este cariño especial por Kiana. Kiana fue criada por él durante bastantes años hasta que se separaron porque, por protegerla de alguna forma, Jigfrito la abandona. Una cosa complicada de historia tipo anime. Y finalmente Dick Frito no sabía de Durandal, o sea, sabía de Durandal, de su existencia, pero no sabía dónde estaba, no sabía que Durandal era Qiyana, y Durandal decide quedarse con su identidad de distinta, no de Qiyana Castlana, porque Qiyana le dice como, ¿quieres ser Qiyana? Y ella le dice como, no, no soy Qiyana, soy Bianca. Entonces se separa esta identidad y quedan como hermanas, porque finalmente son casi hermanas, genéticamente. Sí, lo son, es muy, muy raro, pero en fin. Luego Qiyana, como era su destino hasta cierto punto, toma el poder del Herrscher y finalmente absorbe todas las autoridades de los Herrscher al punto de volverse el Herrscher de la finalidad y quedarse en la luna para proteger a la Tierra. En este punto la historia termina y Qiyana hace la mítica pose de apuntando a la cámara, o sea, su pose final, que es la pose del icono del juego. Por lo tanto, sabemos hasta ese punto toda la historia de Qiyana, de la cual partió con su mente. En realidad, Qiyana tiene la característica de que nosotros no sabemos qué le faltan estos fragmentos de memoria, a diferencia de las otras dos íconos de Oyoverse. Porque de 7 de marzo sabemos que no recuerda nada y ella es consciente de no recordar nada y Paimon es otra cosa totalmente distinta, donde no sé si no hemos hablado del tema, Paimon no lo sabe, no se está mintiendo, pero ya vamos más adelante para eso. Volviendo al tema, Qiyana no sabe que no sabe, porque ella tiene súper clara hasta cierto punto que Jake Frito era su padre, que ella es Qiyana Castlana, y había adquirido esta personalidad sin enterarse de lo que era el tema de la identidad de K423, que nos salta de un momento a otro. Distinto es lo ocurrido con 7 de marzo, quien desde el comienzo, y tal como su nombre lo indica, sabemos que no tiene ningún recuerdo y que su origen, sabido, único, es que fue encontrada un día 7 de marzo por la tripulación del Expreso Astral bajo capas y capas de hielo flotando por el espacio. Sabemos además que en un intento de obtener sus memorias e inspirada por el interrogatorio que se le hizo a Kafka, 7 decide ir a ver a Fuxuan en el Bofu, quien la ayuda a utilizar esta máquina que le permite buscar dentro de sus memorias. Finalmente nos damos cuenta que algo o alguien modificó su memoria y que eso le impide acceder a los recuerdos anteriores. Cuando conseguimos interactuar con esta persona, se nos presenta que es del Jardín de los Recuerdos, que son los que siguen al Eon Fully, que nosotros tenemos una mensajera en el vagón del expreso, que es la que nos da acceso a este momento endgame donde jugamos contra estos niveles del espejo, etc. Pero en esta circunstancia, ella nos advierte acerca de los recuerdos de 7 de marzo y nos sugiere que nos mantengamos alejados. Sin embargo, 7 insiste, puesto que le interesa saber qué pasó antes, y a lo único que llega es al momento de su pseudo-concepción, momento en donde renace del hielo. Se ve a sí misma encerrada en el hielo y obtiene este pequeño cono de luz que no es jugable, pero que habla de tomar esta oportunidad y no dejarse llevar por el pasado. ¿Qué se especula de la pequeña 7 de marzo? Se especula que 7 de marzo en algún momento va a tener un desarrollo de personaje. Tenemos la opción ya vivida con Dan Heng, pero ahora con 7 de marzo, que tome la forma de un 5 estrellas y tengamos dos versiones, versión 7 de marzo 4 estrellas, versión 7 de marzo pro, cuando se nos revele su identidad, la verdad detrás de 7 de marzo, y descubramos estos secretos de su pasado. Se ha especulado que podría ser un eón, se ha especulado muchísimo, pero todavía la verdad es que no se sabe mucho más. Sabemos que es la niña querida del Expreso Astral y, como la gente le gusta fumarse las teorías y matar a Himeko, corre la teoría de que va a ser 7 de marzo la encargada de matar a Himeko en esta versión de Himeko, puesto que compartiría con Kiana el ser el icono del juego y que en algún momento podría recuperar la memoria y matar a Himeko. Espero que no, porque sería muy triste, porque 7 de marzo es una dulzura y Himeko la recogió. Ahora, sería cool un momento Kiana Himeko, pero con 7, y que descubramos cosas sobre 7, porque 7 sí que tiene un parecido con lo que es Kiana, no mucho, pero más Appa y Mom que Kiana, pero tiene esta cosa así como este aire similar. Podría ser que tenga un origen semejante, quizás alguien que fue construida para ser un neón, quién sabe. Quizás un neón que decidió revertir el proceso de eonización, porque se supone que uno cuando vive en base a un concepto podría eventualmente llegar a ser un neón, desbloqueando como esta superioridad, volviéndose un concepto. Quizás un neón que quiso bajar a la humanidad. Who knows? Está por verse. Va a ser interesante. Tenemos potencial para 7 de marzo. Pero no me quiero centrar en 7 de marzo porque ya hemos especulado y la verdad es que no hay mucho más. O sea, es el detalle de no tener recuerdos, aunque en este caso, por lo menos en el de 7 de marzo, es una activa búsqueda por su identidad. 7 de marzo no tiene una personalidad adquirida, como fue con K423, que ya tenía su personalidad de Kiana Caslana y no sabía que le faltaba la verdad. En el caso de 7 de marzo, ella sí va detrás de esta verdad que no conoce. Y, por último, el personaje que más nos va a tomar en este análisis y que va a dar para más teorías es, por supuesto, nuestra querida y nunca bien ponderada Paimon. La verdad sobre Paimon y su origen es un misterio el día de hoy. Nosotros nos encontramos con Paimon, o sabemos que el Traveler se encontró con Paimon, justo meses antes de comenzar con su viaje. El viajero se encuentra con Paimon pescando. Paimon se estaba ahogando. El viajero había despertado 500 años después de llegar a Teyvat. Luego de estas pesadillas atrapado en el abismo, etcétera, diosa desconocida. Y un día pescando nos encontramos con Paimon, a quien nosotros rescatamos del agua. Paimon no parece interesada en su pasado, cosa que es curiosa. Eso es distinto a lo que pasaría con la verdad con Marzo. Y tampoco parece estar buscando algo como Kiana, quien al principio tenía la idea de buscar a su padre, que podría ser el concepto de origen. Paimon no, Paimon está dispuesta a acompañarnos en nuestra búsqueda. Ella en el fondo se hace cargo de nuestra búsqueda, que es la búsqueda de nuestro hermano. El protagonista, por su parte, no parece interesado tampoco en el pasado de Paimon. Nosotros sí, como jugadores, siempre hemos discutido acerca. E incluso, lo que es más sospechoso, otros personajes parecen interesados en Paimon mucho más que el viajero. Por ejemplo, Mona, quien nos advierte que es incapaz de ver el pasado de Paimón. También tenemos los comentarios de Albedo, quien nos menciona que en realidad quiere estudiarla. Paimón, o sea, Mona también nos dice que le sorprende que nosotros no sepamos la verdad de Paimón. Y en realidad no hay un momento en el que nosotros tengamos como interés en buscar la verdad sobre Paimón. Nosotros nos encontramos con Paimón, Paimón nos enseña acerca de Teyvat, ella nos enseña el idioma, que eso sí que me parece interesante porque para aprender un idioma tú tienes la capacidad de enseñarlo teniendo un lenguaje en común, lo que implica que Paimón habla tanto el idioma de los viajeros como el de Teyvat. Porque si no, ¿cómo le enseñó al viajero el idioma de Teyvat? En fin, Paimón parece más curiosa por el viajero que el viajero por Paimón, lo que no me deja de llamar la atención. Por lo tanto, no me parecería extraño que cuando descubramos la verdad el viajero esté como, ah, esa era la verdad sobre Paimón. Y de hecho, hay un par de cosas curiositas que quiero mencionar sobre Paimón, pero un poquito más adelante. Paimón siempre se nos muestra como este personaje alegre, muy preocupado por nosotros. Ella sabe que Paimón es Paimón y cada vez que se le da otro nombre, se le da otra característica, siempre que alguien le pregunta si es un niño, si es un hada, si es una mascota, etcétera, ella se molesta y dice, Paimón es Paimón. Paimón no es un hada, Paimón no, Paimón es Paimón. Paimón, en un principio Albedo, piensa que fue Paimón la que nos dio la característica de los poderes, pero descubrimos que en realidad eso no es ni tan así, porque el viajero tenía sus propios poderes y de alguna forma los va recuperando. No es Paimón la que nos da los poderes. Nosotros tenemos nuestra propia fuente. Y Paimón también tiene comportamientos raros que tienen que ver con las mecánicas del juego, pero que pasan a ser algo divertido en el sentido de que hay diálogos al respecto. Por ejemplo, el tema que desaparece. Entonces hay un diálogo, no sé si lo han leído, pero en el que el Paimón le pregunta dónde van las armas del viajero cuando las coloca en su espalda, que desaparecen, y el viajero le dice como, ¿a dónde mismo vas tú cuando desapareces? Y es como, ah, sí, tienes razón. Entonces son mecánicas del juego que son graciosas, pero al final es eso. Luego, cuando tuvimos esta experiencia de revivir los recuerdos de nuestro hermano sin saber que lo estábamos reviviendo, cuando conocimos a Cariberto, Paimón no estaba con nosotros y perdimos la capacidad del menú de Paimón, que sí, es una característica del juego, pero es muy interesante el hecho de que Paimón tenga ese poder de darnos en el fondo como la especialidad de poder generar distintas instancias fuera del juego. Es como nuestra conexión, después de todo, con nosotros. Y en ese sentido también Paimón pasaría a ser como esta conexión que transforma al viajero, ¿cierto? De ser una persona normal que llegó a Teyvat. No vamos a decir que normal, porque el viajero está lejos de ser normal. Pero me refiero a diferenciarlo de su hermano, porque quizás es la intervención no solo de nosotros, sino que también la de Paimón, la que le da la característica de descendido. Esto no lo sabemos todavía, puede que sí como puede que no, pero al parecer Paimón tiene cierta influencia sobre el viajero. Y podría ser también la influencia de Paimón la que haga que el viajero no solo sea un descendido, sino que también haya tenido estas buenas experiencias con los arcontes. algo muy distinto a lo que sufrió nuestro hermano en su viaje y que le causa el unirse finalmente a la Orden del Abismo. Nosotros tenemos una visión mucho más arcóntica de Teypat. Termino. Que voy a pillar aquí a partir de ahora, porque Paimón nos presenta el mundo desde alguien que sigue a los arcontes. También siempre hemos tenido esta cosa graciosa de los correos de Paimon, que es la parte administrativa del juego, y de Paimón. Normal. Y si no recuerdo mal, en algún punto yo hice otro episodio de podcast donde discutíamos qué podía ser Paimón. Y una de las opciones era que Paimón no fuera Paimón, sino que escuchó el nombre y dijo, soy Paimón. Y se quedó con el nombre de Paimón y que el nombre de Paimón sea de otra cosa. O que Paimon sea el nombre de la identidad previa. Ahora sí, quiero hablar de algo interesante que pasó el otro día cuando estaba jugando en vivo. De hecho, estaba en Twitch. Y estábamos haciendo la misión de la Cruz de los Narcisos. Cuando hacemos una de estas, de este árbol de misiones que son infinitas, hay una misión en particular que es en este libro de las revelaciones o algo así, que está en protección de esta Melusina y que tenemos que encontrarlas. Creo que son 14 o 13 páginas, y que podemos meditar y entrar a un dominio. Creo, si es que no me equivoco, que la primera vez que entramos en este dominio lo hacemos sin Paimón, meditando, y posteriormente podemos entrar con Paimón. Es curioso que en las últimas partes de estas misiones que se añadió hace relativamente poco, nosotros decidimos ir en busca de la Melusina que está a cargo de este libro, que lo protege. Y el viajero, por decisión propia, teniendo iniciativa, algo muy curioso, le dice a Paimón, no, tú quédate aquí. No entres conmigo porque es peligroso. Paimón intenta resistirse de alguna forma, pero el viajero insiste. No, tú quédate aquí, es peligroso. Nos separamos de Paimón y entramos al mundo del libro y Paimón se queda fuera. Recordemos también que no es la primera vez que Paimón nos ve con cara de preocupación de qué te está pasando, porque, claro, nosotros entramos a meditar y la dejamos sola. Cuando nos intentamos escapar de lo que fue el ensueño de Sumeru, Paimon también se desespera y es como, oh, ¿dónde estabas? Te eché tanto de menos. Y hay momentos en donde Paimon nos muestra su preocupación hacia nosotros. En este caso es en un abrir y cerrar de ojos, muy poco momento, pero dentro de esta situación pasan cosas curiosas. Y es que llegamos a este lugar que parece ser parte del abismo por las vistas, porque el cielo está quebrado y es básicamente muy similar a las ruinas de Encanomilla. De hecho, hay una parte que es muy semejante a Encanomilla, que puede ser una reutilización de recursos, porque Hoyoverse, pero también puede ser claro contexto de que todo esto fue alguna vez parte de la misma ruina. Mientras estamos navegando por este lugar, se nos mencionan un par de cosas curiosas. En primer lugar, se nos habla de tu nombre. Puede que se estuviera refiriendo al ser al que nosotros estamos siguiendo, que más tarde descubrimos que está Cariberto adentro, no solo la Melusina, y también hay un perro que es capaz de hablar. Curioso. Pero escuchamos algunas líneas de voz que en realidad hacen referencia a Caterpillar, porque se nos habla de la crisálida, pero es curioso porque nos hablan de que este lugar podría tener un efecto contrario a lo que es la evolución normal. Y en vez de convertirte en una mariposa de una crisálida, nos habla como que la mariposa se convierte en una crisálida y luego un gusano. Nosotros somos capaces de ver esto en el efecto sufrido hacia Caterpillar, quien deja de tener el control sobre sí mismo y dentro de este dominio pasa a convertirse en un ilichur anemo normal que nos ataca y tenemos que luchar contra él solos, sin Paimon. Y finalmente lo sacamos del dominio, salvamos a la Melusina también. Nosotros no nos vemos tan afectados por esto, pero sí la Melusina, y el perro nos pregunta varias veces cosas como ¿qué soy yo para ti? Aunque el perro es bastante grosero con nosotros, estas líneas nos revelan algo inquietante. Y es que quizás si Paimon hubiese estado expuesta a este dominio, podría haberse visto afectada y haber retrocedido. ¿Qué habría pasado si Paimon retrocede en su estado y pasa de ser esta hadita buena a lo que fuera que fuese antes? Es curioso, cuanto menos, es inquietante, y lo que es más inquietante es que el viajero haya insistido en que Paimon no nos acompañara. Por lo tanto, me levanta la duda de que si el viajero, quien sabemos que no es 100% honesto con Paimon ni con nadie, sepa algo más de lo que nosotros sabemos. El viajero siempre se ha caracterizado por no revelar todo. Y esto nosotros lo sabemos desde el principio. O en realidad cuando nos enteramos de la verdadera identidad del viajero. Porque descubrimos que el viajero le miente a Paimon sobre su nombre. Si bien uno le puede poner Lumino, Aether al viajero, sí o sí pueden ponerle el nombre real. Sí pasa que cuando nos encontramos por primera vez directamente con nuestro hermano y descubrimos que es el príncipe del abismo, se nos revela que el viajero en ningún momento le dijo a Paimon: mi verdadero nombre es tal o cual. Y Paimon se queda como: ¿por qué te llamo así? ¿Por qué no te dijo inserte nombre que uno le puso al viajero? Entonces es curioso que el viajero no le haya contado sobre su verdadera identidad, siendo que le contó la historia de cómo nos habían separado de nuestro hermano. ¿Puede que el viajero nos esté mintiendo y en realidad eso no fue lo último que recuerda? Sería interesante. ¿Podría ser que la exposición a este dominio hubiese hecho que Paimon retrocediera y volviera a su forma anterior? También habría sido interesante. Aunque, por supuesto, peligroso. ¿Qué tal si el viajero no encontró a Paimon ahogándose y la salvó, como se nos dice, sino que fue otra situación y en realidad le estamos mintiendo a Paimon? Muchas opciones muy distintas y mucha especulación. Además, bueno, esto lo comentamos el otro día en un podcast especial que tuvimos con Keita, a quien le mando un saludo. Y en realidad lo que quiero mencionar es sobre estas fotos. Bueno, tenemos varias fotos de Paimon en algún momento prejuego o muy early en el juego, cuando primero aparece una Paimon con un báculo, luego aparece Paimon comiéndose un postre, y que el postre parece representar Teyvat, con las tres lunas, el cascarón roto, etc. También nosotros hemos especulado mucho sobre Paimon, y hemos especulado también que Paimon pareciera tener mucho potencial. Yo en algún momento les dije, en alguna teoría, que quizás es Paimon la que, y al principio también lo repetí, que quizás es Paimon la fuente de ser nosotros el cuarto descendido. Puede ser que Paimon nos sea quien nos dio esta categoría de descendido. Además, hay algo también curioso sobre Paimon. Paimon es, si bien no recuerda nada, cuando nosotros leemos la historia del viajero, el capítulo 2 principalmente, se nos dice que viajamos con Paimon por un tiempo. Pero Paimon muestra un apego hacia nosotros tan grande que se me hace difícil pensar en el momento, y que todos especulamos al respecto, cuando tengamos que separarnos. ¿Qué va a pasar con Paimon cuando nosotros dejemos Teyvat? Si es que dejamos Teyvat, si es que comprendemos la verdad detrás de Paimon. Yo también había especulado hace mucho tiempo, en un episodio bastante early del podcast, que quizás Paimon sea la protectora. Puede que Paimon sea la protectora agonizando. También puede ser que, como hemos especulado siempre entre los jugadores de Genshin, que Paimon sea el jefe final, aunque yo lo veo un poco más complejo. Creo que la personalidad de Paimon no da para eso. Basados además en este chiste de que Kiana mata a Himeko, bueno, que no es un chiste, pero que 7 de marzo podría matar a Himeko, que Paimon mate a Murata. Ah, dudo, pero igual. Y en ese sentido, quizás Paimon sea el tercer descendido, o lo que quedó del remanente del tercer descendido. Lo cual sería extraño en el sentido de por qué Paimon se ve afectada por el Irminsul. Pero si fuese así, si fuese el tercer descendido, podría ser que Paimon se ve afectada por lo que ocurre con el Irminsul por las gnosis. Es decir, el que hayan fragmentado posiblemente su cuerpo en las gnosis es lo que haya hecho que Paimon perdiera su conocimiento, su pasado, y aparte de eso se transformara en parte de este mundo. Por lo tanto, también podría ser una característica. Aunque eso me daría que pensar, porque nos encontramos con Skirk y Skirk no nos dijo nada al respecto. Entonces, curioso cuanto menos. Los arcontes nunca han reaccionado al ver a Paimon, tampoco nuestro hermano, tampoco Dunslave, lo que lo hace aún más curioso. Sino que los que más parecen reaccionar a Paimon son Albedo y también Mona, lo que no deja de llamar la atención. Esperemos que se nos revele esta verdad. Y la otra idea que se me ocurre acerca de Paimon, que también puede ser, es que sea el candidato a ser revivido por nuestra querida Arconte Crayo, que aún no conocemos, pero sabemos que el deseo y las gnosis están siendo recopiladas por algo, y podría ser que la persona o el ser que se busca revivir sea Paimon, devolverle su forma original. ¿Sería interesante de ver eso? Muchísimo. Y tendría sentido bajo el lema de parte importante del juego cuando este personaje recupera su memoria. ¿Qué va a ser cuando Mitsuki o 7 de marzo recupere sus memorias? Y también lo fue cuando Kiana desbloqueó su pasado, no sus memorias, pero su pasado de ser el recipiente de el Hercher del vacío y ser, no ser la verdadera Kiana Kaslana. Por lo tanto, Paimon podría ser potencialmente el momento cúlmine de Teyvat y revelar la verdad. Yo había especulado además que Paimon puede ser la persona encargada del tema de custodiar las constelaciones. ¿Por qué en algún momento había hecho esta teoría? Bueno, porque nosotros despertamos en Teyvat luego de mucho tiempo. 500 años, básicamente. Nuestro hermano, si bien fue capaz de despertar sus poderes nuevamente, entró en contacto con el abismo, tiene este poder que es mucho más oscuro y que llama bastante la atención. Es como el viaje inverso al que realizamos nosotros gracias a Paimon. Además que es en el momento cuando Paimon nos indica que interactuemos con la estatua de los siete que nosotros recibimos nuestra constelación. Por lo tanto, quizás si bien ella no lo sabe, puede ser que el tema de unir las estrellas, del samsara y todo esto que tiene que ver con el cielo falso, los frutos del Irminsul que son las estrellas, estas rocas que cayeron a la tierra bajo el primer evento sobre las estrellas y los recuerdos de este señor rarito, puede ser que en algún momento haya sido Paimon la encargada de cuidarlo. Hay mucha gente que especulaba que Paimon era un cele. Yo no lo creo, aunque no me parecería extraño, pero creo que la idea de los celis va a llegar más de manos de Columbina. Para mí, ella es la mejor candidata a ser el cele que sobrevivió, etc. Por su apariencia, más que Paimon. Paimon no se parece tanto a un cele y estas características brillantes de forma de estrella me dice que es un ser completamente distinto. En fin, creo que eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejar su like y compartir, porque así me ayudan a llegar a más gente. No olviden suscribirse, porque así me ayudan a seguir creciendo. Recuerden que tenemos podcast todos los sábados y además estoy transmitiendo en Twitch de lunes a jueves y quizás los fines de semana si es que no ocurre nada. Este lo estoy viendo difícil porque tenemos algunos problemillas técnicos. En fin, nos vemos la próxima semana. Adiós.